Yo creo que es imposible, casi casi imposible, encontrar una canción que sea más reconocible que esta. La banda sonora de una de las películas por excelencia. Bueno, de una saga. Star Wars, La Guerra de las Galaxias, que de eso vamos a hablar hoy con David Zurdo. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Nacho.
Y es que esta película, aparte de tener muchísimos seguidores, también tiene muchas curiosidades, ¿no?
Tiene muchas curiosidades, y empezando por lo que supuso para la historia del cine como inflexión, ¿no? Es una película que se estrena en 1977. Estamos hablando de una década en la que el cine había pues rechazado todo el gran desarrollo, despliegue técnico, vamos a decir, la exageración incluso visual que tenían las películas de finales de los 50, como por ejemplo Ben-Hur, que podría decirse que es el barroquismo llevado al extremo, y en los 70 se estilaban películas muy realistas, filmadas con pocos efectos de sonido, pocos efectos especiales, prácticamente ninguno. Las compañías, las grandes productoras de cine, despidieron a sus departamentos de efectos especiales porque no se llevaba, y de repente aparece George Lucas, un tipo casi desconocido. Bueno, él ya había hecho American Graffiti, una película que tuvo mucho éxito, pero no como para llevar un proyecto tan ambicioso. Se pasea por los estudios con un proyecto que la gente dice, pero si es que es lo contrario de lo que hoy en día se está viendo, ¿no? Con lo cual, George Lucas no solamente revolucionó el cine, lo cambió, fue un poco como lo que el viento se llevó en el año 39, pero a final de los 70, y lo consiguió además revolucionando también la propia industria, que tuvo que cambiar la perspectiva completamente y llevar lo que antes había sido serie D al primer plano del cine.
Y te decía que tiene muchas curiosidades, no solamente porque, bueno, pues hay historias, ¿no?, de actores que podrían haber sido y al final no, y cambiaron los papeles, por ejemplo, pues Han Solo, ¿no?, que al final fue Harrison Ford, pero estaba pensado para otros. Es decir, que aparte de eso sí que hay más curiosidades, ¿no?
Sí, por ejemplo, mira, otra de las curiosidades es que los actores, los principales actores, fueron Alec Guinness, que era Obi-Wan Kenobi, ya de anciano, ya sabemos que es el episodio cuarto, pero es la primera película que se rodó, Mark Hamill como Luke Skywalker, Han Solo era Harrison Ford, y Carrie Fisher, la princesa Leia. Bueno, pues estos actores reconocieron que no se habían enterado prácticamente de nada de qué iba la película durante el rodaje, y además tuvieron que aceptar una cosa que fue un problema en un principio, pero luego se convirtió en una gran ventaja. George Lucas tuvo que poner 10 millones de dólares de su bolsillo, los había ganado con American Graffiti, la película que citaba antes. Él creía tanto en el proyecto que puso ese dinero que tenía para otros proyectos, pues lo puso todo en La Guerra de las Galaxias, y ofreció a los actores ser partícipes de un porcentaje de la recaudación. De manera que todos ellos se hicieron multimillonarios gracias a La Guerra de las Galaxias, y lo siguen siendo hoy en día porque tuvieron ese problema en aquel momento de firmar un me pagan menos, pero por lo menos me llevo un porcentaje, en lugar de haber cobrado un sueldo y ya está.
Hombre, y la verdad es que le salió muy bien, como tú dices, la jugada, y que quizá también, fíjate que se rumorea, bueno, yo creo que es casi un secreto a voces, que van a aparecer en esa nueva película que ya están preparando para continuar la saga.
Sí, 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 la verdad es que es un placer, ¿no?, que los actores originales pues también aparezcan. Han tenido carreras muy dispares. Desde luego, quizá Alec Guinness ya era una figura consagrada, ya un hombre oscarizado por el Puente sobre el Río Kwai, que de David Lynch, pero en el caso, por ejemplo, de Harrison Ford, es el que más carrera hizo de los jóvenes. Carrie Fisher, un poco más dispar, fue también esposa de Paul Simon, el integrante del grupo Simone y Garfunkel, y Mark Hamill prácticamente desapareció por problemas personales internos de la escena, y se dedicó a hacer solamente alguna serie de, con lo cual estaría muy bien, ¿no?, que estos personajes, todos ellos, se reúnan para los que éramos niños cuando se estrenó La Guerra de las Galaxias. Es un placer, está claro.
Y dentro de esas primeras películas, aunque bueno, como hemos dicho, son el episodio cuarto, quinto y sexto, también es cierto que hay, sobre todo si nos centramos en La Guerra de las Galaxias, ese episodio cuarto, hay mensajes realmente dentro de la película que puede ser interpretado de muchas maneras, ¿no?, a la hora de analizar. Aparte de, por ejemplo, que siempre se ha dicho, ¿no?, esa similitud con los siete samuráis, hay muchos mensajes, ¿no?, en esa película.
Sí, bueno, los siete samuráis, la inspiración esencial fue Los Siete Magníficos, pero es verdad que el cine japonés de la época, y la anterior, fascinaba a los cineastas americanos de la nueva ola en aquel momento. Sigue siendo un cine maravilloso, hay que reconocerlo, es decir, que poco conocido quizá en Europa, películas cortitas, no necesitan 2 horas y media para desarrollar sus historias, y ni mucho menos, y la verdad es que la inspiración esencial y esos mensajes, esa conexión quizá con todo lo que llevamos dentro todos los seres humanos, seamos chinos, españoles o peruanos, es que George Lucas se fijó muchísimo en el trabajo de Joseph Campbell, un antropólogo estudioso de los mitos humanos, que sostenía la teoría de que las diferentes civilizaciones habían creado, por ejemplo, pirámides en lugares tan dispares, porque los seres humanos somos esencialmente iguales, y lo que a uno se le ocurre también al otro en diferentes lugares del mundo. Esta teoría, que no todos los antropólogos la aceptan, George Lucas la utilizó como base para poder desarrollar los personajes y las tramas de la Guerra de las Galaxias con arquetipos, esos modelos internos que tenemos los seres humanos. Y luego, por supuesto, también la música, por ejemplo, es absolutamente, está editada en la película, está montada en la película de una manera prácticamente idéntica a la forma que tenía Richard Wagner de componer sus óperas, con lo que se llaman leitmotivs. Cuando nosotros vemos la Guerra de las Galaxias, en el momento que aparece Luke Skywalker se oye un tipo de música, unas notas musicales, Darth Vader son otras, la espada láser son otras, y todo esto son leitmotivs que remarcan a cada uno de los elementos o personajes de la película. Todo esto unido, pues quizás es lo que dio la clave de ese éxito que otras veces también posteriormente se ha llegado a repetir hasta cierto punto, pero no desde luego con la revolución inmensa que supuso para el cine.
Y luego, lógicamente, también las similitudes, que también eso se demuestra o se ve a lo mejor más patente en las otras tres películas que hicieron más recientes. Es una similitud que podemos encontrar en el nacimiento, por ejemplo, del que luego será Darth Vader, que es prácticamente un nacimiento como si fuera el de la Virgen María, ¿no? Prácticamente de su madre, que el niño, bueno, pues digamos que existe, puede existir esa similitud también, ¿no?
Sí, sí, los guiones esenciales, las tramas, George Lucas las escribió al principio, es decir, que él tenía un guión para rodar como 15, 16 horas de película. Y al final por eso optó por rodar en el 77, o estrenar en el 77, ese llamado episodio cuarto, que muchas veces no se entendía, ¿no? Porque, ¿por qué se llama el episodio cuarto si es la primera? Porque él tenía escrito todo. Lo que pasa es que luego ha habido modificaciones, y en esa búsqueda de profundizar en los mitos humanos, en lo que nos une como personas distintas, de culturas diferentes, niveles económicos, sociales, etcétera, distintas religiones, y es verdad que en las películas nuevas, que todo hay que decirlo, visualmente no tienen punto de comparación con las antiguas. Sí. Por un lado son mucho más barrocas, pero por otro lado son mucho menos intensas, y es cierto que bueno, parece un nacimiento milagroso, no, pero no solo como el de Jesús, sino como el de otros personajes también, de las mitologías de otras religiones, que también nacen, pues por generación, vamos a llamar, prácticamente espontánea.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que a mí las últimas me parecen un poquito malas, si las comparamos sobre todo con las primeras, que son magistrales, probablemente. Veremos a ver qué hacen, en las nuevas, veremos a ver. Y bueno, pues oye, David, que ha sido un placer, te voy a despedir con esta marcha imperial, que yo creo que es lo que viene mejor, ¿no?, para la despedida.
Sí, sí, sí. Oye, les decía un amigo, un antiguo amigo mío, que decía que le gustaría que esta música fuese el himno de España. Pues, por la leyenda negra y todo eso, ya sabes.
Pues no estaría mal. El siguiente mundial, desde luego, oye.
Oye, daríamos miedo, ¿eh?
Otros hacen la jaca en el rugby, nosotros la marcha imperial, no estaría mal.
La marcha imperial, exacto. Yo voto por ella.
David Zurdo, muchas gracias.
Muchísimas gracias,
hasta Nacho. Luego, gracias. Adiós.